Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos de esta manera esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al miércoles 18 de octubre del año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer la amenaza al preso político Roberto Pérez Fonseca en la prisión de Quilicán en la provincia de Mayabeque y también la convocatoria para un simposio que se hablará sobre el neoesclavismo cubano. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que estaremos ampliando más informaciones. Y no pierda la sintonía, pues un experto en economía nos estará dando sus consideraciones con respecto a lo que dijo Miguel Díaz-Canel en su intervención en la televisión nacional. Así que todo esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora y directora Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomín
y Ariane González. Continuamos con Noticias de Cuba.
El diario independiente 14 y medio reporta que los comisarios políticos del régimen cubano están rehabilitando al autor Italo Calvino por su centenario, aunque fue censurado por sus libros que elogian la libertad y el disenso. Calvino, quien nació en Santiago de Las Vegas en 1923, fue prohibido por el régimen en 1971 porque defendió al poeta Eberto Padilla.
Nadie hubiera adivinado que editar a Calvino en Cuba se iba a convertir en moneda de cambio diplomático entre Roma y La Habana, señala 14 y medio. También comentó que eruditos y embajadores aficionados y burócratas, maestros, críticos y dirigentes soñolientos se congregan ahora para celebrar el centenario del escritor al que quizás le hubiera divertido constatar lo elástica que es la memoria de un censor en Cuba.
Han amenazado con una golpiza al preso político Roberto Pérez Fonseca en la prisión de Quilicán, en la provincia de Mayabeque, tras negarse a ponerse zapatos en protesta por su encarcelamiento. Lisette Fonseca Rosales dijo a Radio Martí que su hijo le comunicó el lunes a través de una llamada telefónica que continuaba descalzo.
El viernes por la tarde, él decidió ya estar sin zapatos. Su forma de protesta, él no va a usar más zapatos. Y lo amenazaron con darle golpes si no se ponían los zapatos. Fue un jefe el que lo amenazó, jefe de operaciones. Eso fue el viernes. El viernes, cuando ellos entran al destacamento, que es donde están ellos, el Robert estaba sin zapatos. Ellos empiezan una discusión. Y él lo amenaza con darle, que le iba a dar golpes, y los demás presos son los que intervienen. Y se meten en el medio, o sea, yo, y calmaron el ambiente, no le llegó a dar golpe, pero sí lo amenazó y los demás presos se metieron. Pero bueno, él hoy me llamaron, hay una llamada rápida y me dijeron que sigue sin zapatos. Él siempre me ha dicho que si él está condenado a 10 años, él siempre va a tener una forma de decir que él es inocente. Es su forma de protesta de decir que es inocente, que él no lo tiene porque está preso.
Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, donde, según la Fiscalía, rompió junto a otros manifestantes un cuadro de Fidel Castro.
Y la organización Patria de Martí realizará el 19 de octubre un simposio titulado Neoesclavismo Castrista, el caso de Curazao, en el que el gobierno de La Habana perdió una demanda judicial por explotar a sus trabajadores que habían sido enviados como misión a ese país. Así lo explica Martí Noticias el politólogo y director de Patria de Martí, Julio Schilling.
Curazao fue un caso, una victoria legal para el pueblo de Cuba y los trabajadores de Cuba, que sirvió de precedente ya que obligó al régimen cubano a pagar una suma de dinero por la explotación de sus obreros en Curazao. El régimen cubano utilizaba la mano de obra para liquidar una deuda antigua que tenía con Curazao, y las condiciones infrahumanas fueron expuestos y se ganó una victoria legal, que lo importante de esto es el precedente que esto estableció, sirviendo para que muchas empresas y determinados países no querían entrar en acuerdos de arrendamiento de personas cubanas desde Cuba, tomando en cuenta que estaban violando claramente provisiones de la Organización Internacional del Trabajo y otros acuerdos que podrían resultar en demandas donde el régimen castrista sería encontrado culpable. Se va a abordar también la mano de obra esclava desde el presidio político cubano.
Con 36 minutos en este noticiero del mediodía de Martín Noticias. A esta hora vamos a conocer lo que nos tiene preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo Jacomino. Vamos a estar hablando sobre la situación de dos presos políticos, periodistas independientes en el penal combinado del Este, que están en situaciones precarias de salud. Tenemos información actualizada por sus familiares de lo que está ocurriendo en los últimos días. También reacciones desde Cuba a la intervención en mesa redonda de Miguel Díaz Canel y el ministro de la Industria Alimentaria.
Exacto.
Pero vamos a tener reacciones del pueblo, pero sobre todo tener la visión de dos economistas que puedan desmesurar estas cuestiones tan raras que ocurrieron
sobre
ahí.
Sobre todo con el litro de leche,
sobre
¿no?
Sobre todo con el litro de leche y las condiciones excelentes que hay en el país para producir alimentos, pero no se producen alimentos.
Exacto.
Dentro de todo lo que ahí se dijo, hay algunas estadísticas que lucen interesantes del reconocimiento del desastre que hay. Se ha producido menos que en el año anterior.
Uh-huh.
Vamos a estar hablando de esto y la situación también de algunos presos del 11J en varias prisiones cubanas. Y no podemos olvidar el tema de los apagones que continúan.
Exacto,
a lo largo
y
ancho del territorio nacional. Son los temas que nos imponemos en la tarde de hoy.
Temas importantes para la población cubana, así que usted no pierda la sintonía a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el partido de playoff entre los Astros de Houston y los Texas Rangers.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 8 p.m. Astros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Entonces, 38 minutos, continuamos ahora con más noticias. Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido acogieron con beneplácito el acuerdo político entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado conjunto, el secretario de Estado Antony Blinken, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores Josep Borrell, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá Melanie Joly y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y de Desarrollo del Reino Unido James Cleverly acogieron con beneplácito el acuerdo político logrado el martes en Barbados entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Los funcionarios expresaron su apoyo a un resultado negociado pacífico que conduce busca a elecciones justas y competitivas y al retorno a la estabilidad y la seguridad económicas. Asimismo, expresaron que siguen pidiendo la libertad incondicional de todos los detenidos injustamente, la independencia del proceso electoral y de las instituciones judiciales, la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos. El diario The Washington Post informó el martes que tras el acuerdo en Barbados, la administración del presidente Biden ha de anunciar el alivio a las sanciones a la industria petrolera de Venezuela. Citando a dos personas familiarizadas con las conversaciones, el diario dijo que Washington y el gobierno de Nicolás Maduro habían llegado a un acuerdo en el que Estados Unidos aliviaría las sanciones y el Estado autoritario permitiría una elección presidencial competitiva y monitoreada internacionalmente el año próximo. La posibilidad del alivio a las sanciones no fue bien recibida por dos congresistas de la Florida, que representan distritos con grandes poblaciones de exiliados venezolanos. venezolanos, el congresista Carlos Jiménez.
Averiguamos que la administración del presidente Biden va a quitar las sanciones contra el petróleo venezolano en el futuro. Eso le va a dar millones, si no miles de millones de dólares más de ingresos al régimen de Nicolás Maduro, que nosotros sabemos que es un régimen socialista, represivo contra su pueblo.
Por su parte, el congresista Mario Díaz-Balart emitió un comunicado expresando que aliviar las sanciones pondrá en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos al ayudar a peligrosos adversarios. El congresista subrayó que el régimen de Maduro está estrechamente aliado a Rusia, Irán, Cuba y la República Popular China, y dijo estar convencido de que ningún acuerdo con Maduro garantizará realmente la libertad en Venezuela. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos amplió sus controles sobre la exportación de ciertas tecnologías para impedir que China adquiriera chips de última generación y los equipos necesarios para fabricarlos. Hace un año se aprobaron los primeros controles para frenar el uso de los semiconductores con fines militares, como el desarrollo de misiles hipersónicos y la inteligencia artificial. La intención de estos controles sobre la exportación es proteger tecnologías que tienen claras implicaciones para la seguridad nacional y los derechos humanos, dijo la secretaria de Comercio Gina Raimondo en una conferencia de prensa telefónica.
La expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, fue trasladada el martes vía aérea desde Managua hasta San José, Costa Rica, informó la familia en una nota de prensa en la que señala que estará bajo cargo de dos de sus hijos. Barrios de Chamorro, que gobernó Nicaragua desde 1990 a 1997, estaba bajo cuidados médicos en su residencia en Managua y vivía alejada de sus hijos por la persecución del presidente Daniel Ortega, según denunció la familia. La expresidenta se encuentra en una situación de salud delicada desde el año 2018, cuando sufrió un accidente cerebrovascular. Sus hijos están exiliados en Estados Unidos y Costa Rica.
Y con el incremento en la migración, los contrabandistas están ajustando el cobro por cruzar a las personas ilegalmente a través de la frontera de México con Estados Unidos, según la Organización Internacional de las Migraciones. En Tijuana, Vicente Calderón habló con migrantes que han pagado por cruzar.
A Luis y a Orlando no les quedaron ganas de volver a cruzar irregularmente la frontera.
A uno se lo platican bien, pero viendo la realidad es otra cosa, pues. El proceso es bastante difícil. El cerro, hay barranco, hay cerro, hay mucho riesgo.
Afuera del puerto fronterizo por donde los deportaron, muchos migrantes se quejan de que además del peligro al que se enfrentan, aumentó lo que cobran los contrabandistas.
Al mayor control de los flujos migratorios irregulares, pues mayor costo al final para los migrantes.
La Organización Internacional de las Migraciones promovió en 2022 la encuesta de migración en las fronteras de México. Con datos hasta noviembre de ese año, encontró que la mitad de los mexicanos deportados de Estados Unidos habían pagado un coyote o traficante.
Junto con el gobierno mexicano y el Colegio de la Frontera Norte determinaron que en ese entonces el costo por cruzar irregularmente la frontera en promedio era de $7,000, pero para este 2023 se incrementó.
Ya veíamos costos de hasta $10,000, $12,000. Para un cruce irregular.
No hay una tarifa fija, pero según la OIM, el costo es mayor si son extranjeros. Algunos traficantes cobran solo por acercar a la gente a la frontera. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Con más de 20 años en marcha, el proyecto de un museo latino dentro del complejo Smithsonian en Washington es un sueño cumplido para la comunidad hispana en Estados Unidos, que podrá ver reflejadas sus más de 500 años de historia en este país, aseguraron a La Voz de América sus promotores. La idea es contar una historia completa de la historia norteamericana y de cómo los latinos han moldeado lo que es Estados Unidos, explicó la presidenta de la Junta Directiva del Museo Nacional del Latino Estadounidense, Liliana Gil Valletta. El esfuerzo se encuentra en su última milla, agregó la ex empresaria. Entre los impulsores del Museo Latino están Gloria y Emilio Estefan, Sofía Vergara y John Leguizamo.
A las 12:44, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Naciones Unidas. Estados Unidos veta una resolución de la ONU sobre la guerra entre Israel y militantes del grupo Hamas.
Ámsterdam y Londres. Mientras la guerra entre Israel y Hamas hace estragos, reguladores y analistas afirman que una oleada de desinformación en Internet corre el riesgo de exacerbar aún más las pasiones y agravar el conflicto.
Washington. Estados Unidos toma una serie de medidas para mantener las restricciones al programa de misiles de Irán tras la expiración de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU y para frenar las transferencias de aviones no tripulados de Teherán a Moscú.
Milán, Italia, anuncia la suspensión de un acuerdo de fronteras abiertas con la vecina Eslovenia, citando una creciente amenaza de terrorismo en Europa debido a la violencia en el Medio Oriente.
Kampala, el Estado Islámico se atribuye la responsabilidad de un ataque en Uganda que mató a un ugandés y a dos turistas extranjeros el martes.
A las 12:45, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. La intervención de Miguel Díaz-Canel en la televisión nacional tratando de explicar o justificar la crisis que enfrenta el país muestra la incapacidad del gobierno para brindar soluciones, así lo opina el economista cubano Miguel Alejandro Hayes. El experto participó en el programa Las Noticias Como Son y analizó las declaraciones y contradicciones del gobernante cubano.
Lo que él menciona es el tema que la inflación, en resumidas cuentas, dice que al aumentar la masa monetaria, que eso fue una teoría desde la oficialidad, economista de la oficialidad, se van a mantener las mismas proporciones en la economía. O sea, si uno gana 25 pesos y algo cuesta 10 pesos, pues un ejemplo, todo pasa, se duplica el nivel de salario y se duplica el nivel de precio y como que no hay un impacto real en términos de poder adquisitivo. Eso fue lo que quiso decir, todo ese reguero de absolutos y cosas que intentó decir ahí, que me parece que se enredó. Eso fue lo que quiso decir, pero en la práctica eso no funciona así, porque el sistema de precios de la economía no solo es información para los agentes económicos, sino también son incentivos. O sea, es incontrolable que todos los precios y todos los niveles de ingresos varíen de la misma manera. Y eso se vio con el ordenamiento. No todos los precios subieron por igual, y no todos los salarios aumentaron por igual. Eso provoca incentivos por un lado y desincentivos por el otro. En pocas palabras, los nuevos precios que resultaron del ordenamiento desincentivaron aún más la producción. No sé si sea necesario poner ejemplos de que hubo sectores que aumentaron muchísimo sus ingresos y otros que no. Incluso desde el consumidor también puede ser bueno, porque servicios como la telefonía móvil, después del ordenamiento, quedaron un poco más accesibles, por ejemplo, pero otros quedaron menos asequibles. Entonces ese impacto aparentemente neutral de aumentar la masa monetaria no es tal impacto neutral, en tanto no es proporcionado por toda la economía. Eso por un lado. Y segundo, de manual, básicamente el aumento de la masa monetaria, aunque aumenten los ingresos, sí genera inflación. Y lo otro que es muy importante, y eso creo que se dijo en su momento, muchos economistas lo dijeron, me incluyo, es el tema de que se aumentó la masa monetaria, pero no en función de la inversión. Es decir, ese dinero que se lanzó a circulación, por llamarlo de alguna manera, fue al sistema de precios. O sea, no fue un aumento de circulación en términos de créditos para inversión y demás, sino en ingreso para el consumo. Y eso es inflación básica. O sea, eso es una cosa que entiende todo el mundo, que es que si el dinero no va a bienes de capital, a bienes de inversión y va a bienes de consumo, se genera inflación. Entonces, desde ese punto de vista, está equivocado lo que está diciendo el presidente. Él intenta liberar la política monetaria de la responsabilidad, y sí, es cierto que estaba el tema de la pandemia que afectó el turismo, eso es cierto, pero que la política de unificación, el llamado ordenamiento, no tiene ningún peso. Si lo tiene, es real. Incluso si nos ponemos un poco más exigentes, de todos modos tiene la responsabilidad, porque ¿quién llevó la economía? O sea, yo me estaba acordando ayer de que en los libros de historia de Cuba, a los niños, en la primaria, se les enseña que Cuba era un país monoproductor y monoexportador antes del 59. Bueno, la Cuba post 59 con suerte produce y con suerte exporta algo. Entonces, sí, es responsable haber llevado un país a la dependencia extrema de un sector que se desplomó. O sea, una economía no diversificada es una economía en riesgo. O sea, y ellos nos llevaron ahí. Así que por donde quiera que lo pongas, son responsables. No es que, vino la pandemia y destruyó la economía. No, vino la pandemia y destruyó la economía débil que ustedes crearon en décadas de política económica distorsionada. O sea, no hay manera de salvarlo por ahí. Y él, en su intervención, habla así de la producción, reconoce oferta, demanda, pero lo menciona. O sea, no llega a la profundidad del tema. ¿Por qué hay un déficit de oferta en Cuba? porque hay un déficit de divisa. Entonces, si no va ahí, lo que está es intentando simplemente, desde el punto de vista de la comunicación, dormir un poco a la gente que todavía le cree el discurso, pero desde el punto de vista económico no fue nada riguroso. Incluso hay un problema común, que es que la política económica cubana nos condena a los economistas a estar siempre moviéndonos en cosas, en caminos ya trillados, que incluso es tan torpe lo que hacen que nos condenan a los economistas a pasar años y años diciendo exactamente lo mismo. O sea, cuando uno revisa lo que lleva décadas diciendo Pedro Monreal, Ebel Lenin, que era joven, etcétera, en fin, dije dos nombres, pero son muchísimos, cualquiera, están los mismos problemas señalados, ellos siguen con las mismas prácticas y los mismos errores. Entonces, es una pérdida de tiempo.
Y ya está aquí con nosotros cargadito de noticias en los deportes. No sé si te gusta más decir lo del béisbol o hablar de Messi.
Vamos a comenzar con béisbol porque toda mi gente en Cuba, ese es el deporte nacional, y aunque a muchos les encanta el fútbol.
Y Messi. Y son seguidores de Messi desde que estaba en el Barça.
Prefieren comenzar con el béisbol de las grandes ligas, donde los Phillies de Filadelfia tomaron ventaja de 2-0 anoche, y lo escucharon en vivo y en directo por Radio Martí. Y me consta que lo escucharon porque recibimos 300 recados de Cuba.
¿Okay? Qué bueno.
En el WhatsApp.
Okay. Excelente, así es. Esa información excelente.
2-0 tiene Filadelfia la serie por ahora controlada. El cubano Lourdes Gurriel Jr., oh boy, no solamente se fue en blanco de 4-0 otra vez, sino que se ponchó dos veces. Esto significa que en dos partidos, Lourdes Gurriel Jr., de 8-0 con 4 ponches y un doble play.
Ah, caramba.
Está bateando 172. Los Diamondbacks de Arizona no van a ganar si Lourdes Gurriel no batea. Es así de fácil. Hay otros factores, pero ese es uno de ellos.
¿No? La presión.
La presión. Lo bueno es que ahora los Diamondbacks de Arizona van a jugar en casa los próximos 3 partidos, comenzando mañana, también en vivo y en directo por Radio Martí a las 5 p.m.
Claro,
pero necesitamos, ellos necesitan que Carroll y que Gurriel Jr. comiencen a batear, especialmente Gurriel Jr., porque está bateando 172. Thomas está bateando 167. ¿Quién se lució anoche? Kyle Schwarber con 2 jonrones para los Phillies. Trey Turner, que en Cuba lo conocen muy, pero muy bien, jonroneó otra vez para Filadelfia. Y J.T. Realmuto, un ex Marlin, impulsó 3 carreras con un doblete. El pitcher abridor Aaron Nola ganó su tercero de esta postemporada. Tiene promedio de 0.96. Uno de los más bajos en la historia. 6 entradas, 3 hits, 0 carrera, 0 boletos, ponchó a 7. Esta noche, a las 8 p.m. también por Radio Martí, el tercer juego de la serie del campeonato de la Liga Americana, los Astros con Cristian Javier, el dominicano, contra los Rangers de Texas y Max Scherzer, un futuro miembro del Salón de la Fama, 3 veces premio Cy Young, que tiene 13 victorias, 6 derrotas y efectividad 3.77. Vamos a ver qué Max lanza, porque no ha sido el pitcher más consistente del mundo este año. Así que uno nunca sabe, pero de cualquier manera, si Houston no gana ahora, tendría que hacer historia. Porque solamente una vez ha ocurrido que un equipo se ha visto abajo 3-0 en una serie y la ha ganado 4-3. Y yo estoy totalmente seguro que Houston no quiere ser el segundo.
Okay, así eso fueron los Medias Rojas, ¿no?
Eso fueron los Medias Rojas contra los Yankees. Así es.
En la época de Pedro Martínez.
Así es. Que a mí, estaba aprendiendo. Me escuchaste en el noticiero de las 8 de la mañana. Por eso
¿sería
que
eso? Pues,
sí, eso fue. Eso fue. Mañana jueves tenemos una doble cartelera por Radio Martí. El primer partido a las 5:07. Los Phillies contra los Diamondbacks desde el desierto. Y los Astros contra los Rangers desde otro desierto. Texas y Arizona. Así que mañana doble cartelera por Radio Martí. Ahora sí, pasemos al fútbol. Venezuela, la Vinotinto, derrotó 3-0 a Chile. Venezuela nunca ha clasificado a un mundial. Es el único país de América del Sur que nunca ha clasificado a un mundial y es el país que más partidos ha jugado en la historia sin clasificar a un mundial. Pero hasta ahora, claro, también ayuda que van a tener más plazas en la CONMEBOL que regalaron.
Sí.
Okay. Pero Venezuela derrotó a Chile 3-0. Paraguay venció a Bolivia 1-0. Colombia y Ecuador empataron 0-0. Uruguay derrotó a Brasil y Neymar se lesionó.
No me digas.
2-0. Y yo sé lo que todo el mundo quería escuchar. Argentina venció en Lima a Perú 2-0 con dos goles de Leo Messi en el minuto 32 y en el minuto 42. Así que la gente se pregunta, mi gente en Cuba se pregunta, bueno, ¿y por qué aquí no pudo jugar ni un solo minuto? Y ahí está jugando 98 minutos. Bueno. Ya ustedes sabrán.
Habrá que preguntarle a Messi. En algún momento habrá que hacerle esa pregunta.
Que la fatiga muscular no existe.
Que se puede acabar la fatiga muscular.
Sí, Pepe. Bueno, obviamente se le ha acabado, pero wow, de dos semanas a otra que solamente pueda a duras penas caminar y salir del terreno de juego renqueando. Y ahora marque dos goles en 10 minutos. Ok, la diferencia es muy grande. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Estábamos hablando de la...
que él ganó lo que tenía que ganar, sí, y después sí. El otro era más complicado y por eso
mucho
estaba cansado.
En la Conmebol este año, este Mundial, van a clasificar 6 equipos directamente. Hoy serían Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador. Paraguay jugaría un repechaje contra Oceanía y en este momento las cosas van a cambiar. Pero en este momento Chile, Perú y Bolivia quedarían fuera de la Copa Mundial de Fútbol en la CONCACAF 2026. Vale la pena recalcar que esto le ha quitado un poquito el brillo a lo que se llamaba antes como las eliminatorias, porque ¿cómo es posible que de 10 países en una región, 7 vayan a un mundial? O sea, imagínate. Entonces,
sí, tienes que ser verdaderamente malo para no ir.
Correcto. Solamente los 3 peores de todo el continente no van al mundial. Antes era un poquito más competitivo porque solo iban 4. Entonces, exacto, ya, pero ahora que van 7 entre una cosa y otra, entonces ya en América del Sur, uno se pregunta, ¿para qué están convocando a todas estas superestrellas como Neymar y Messi? Y Argentina va a ir al Mundial con o sin Messi. Puede terminar número 6 y aún así va al Mundial. Igual Brasil.
No, pero creo, bueno, que los argentinos quieran ser el 6.
Así es. Bueno, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
Nos vamos al mundo del entretenimiento con Tony Cano.
Fiscales especiales dijeron que buscan acusar nuevamente al actor Alec Baldwin de homicidio involuntario por la muerte a tiros de una directora de fotografía en el plató de una película del oeste en Nuevo México hace 2 años. Los fiscales Kerry Morrissey y Jason Lewis, con sede en Nuevo México, dijeron que presentarán pruebas a un jurado acusador en los próximos 2 meses y señalaron que hechos adicionales han salido a la luz sobre el tiroteo fatal de octubre de 2021 en el set de Rust, durante el rodaje en las afueras de Santa Fe. Baldwin, coproductor de la película, apuntaba con un arma a la directora de fotografía Halina Hutchins durante un ensayo en el escenario cuando el arma se disparó, matándola e hiriendo al director Joel Sousa. Un autobús de 2 pisos totalmente restaurado, utilizado por Paul McCartney y su banda Wings para una gira europea en 1972, saldrá a subasta el mes que viene, con pujas previstas entre $200,000 y $300,000. McCartney y su difunta esposa Linda formaron la banda de rock estadounidense-británica Paul McCartney y Wings, conocida como Wings, junto con el batería Denny Sewell y el guitarrista Denny Lane en 1971, tras la disolución de The Beatles. En el verano boreal de 1972, emprendieron la gira Wings Over Europe, viajando en el autobús de 2 pisos Bristol de 1953, conocido como WNO 481. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento con Tony Cano.
A las 12:58 vamos a repasar nuestros titulares. Israel y Hamas intercambian acusaciones por ataque que causó centenares de muertos en hospital de Gaza.
El presidente Biden subraya el apoyo de Estados Unidos a Israel y anuncia asistencia humanitaria para los palestinos.
Miles de personas protestan en diferentes ciudades del mundo por el ataque al hospital de Gaza.
Condenados por el 11J continúan siendo hostigados en las cárceles por su postura política, denuncian desde Cuba.
La seguridad del Estado cita nuevamente al periodista que reportó las protestas en Caimanera.
Y políticos mexicanos critican al presidente López Obrador por su apoyo a La Habana.
El gobierno de Venezuela y la oposición firman acuerdos parciales tras reanudar el diálogo. Usted, como siempre, le invitamos a que mantenga la sintonía. A las 3 de la tarde tenemos nuestro próximo informativo y mañana este equipo del Noticiero del Mediodía regresa a las 12 a través de nuestras redes sociales. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.